José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Esta mañana es el cierre de esta serie y quiero que me acompañe por vez final al libro de los Salmos, al capítulo número 23. Voy a leer desde el primer versículo hasta el último. Si usted no tiene Biblia, en las pantallas le asistimos para que pueda leer con nosotros. Libro de los Salmos, capítulo número 23, verso número 1 al verso número 6. Yo sé que usted se sabe esto de memoria, pero como hemos estado desarrollando algunas ideas importantes, quiero que vayamos recapitulando. Es lo que usted busca la Biblia. Ya nosotros estamos a un par de días nada más de lo que tiene que ver con nuestra, ¿verdad?, con nuestra Semana Santa. Así que ya al inicio del mes de abril nos preparamos el 3 para tener nuestro Domingo de Ramos. No se escandalice, hay gente que escucha eso en una iglesia evangélica y como que le da taquicardia y convulsan y esas cosas. Pero eso es un asunto terminológico dentro del calendario litúrgico de la iglesia. Estamos ya ready. El Viernes Santo vamos a tener un viernes especial. Vamos a hacerlo como lo hicimos hace 2 años. Vamos a tener un desayuno. Invite a alguien. Todavía no voy a decir quién está. Yo predico ese día, pero tengo un invitado. Todavía no voy a decir quién es el invitado hasta que termine de confirmar algunas cosas. Pero ese Viernes Santo estamos programando un invitado en la adoración. Creo que posiblemente tendremos que hacerlo en un sitio diferente aquí. Pero ya un poquito más para adelante yo le voy dando información. Pero nos vamos preparando para eso. Así que los líderes de grupo M24, todos los que están trabajando en el área del discipulado, prepárense para comenzar a evangelizar y a moverse, porque estamos orando para que ese Viernes Santo no tengamos un día tradicional. Estamos orando por una cosecha. Estamos orando para que el Señor comience a tocar la gente y sea el Viernes Santo esa punta de lanza para nosotros recibir gente en la casa del Señor. ¿Estamos listos? Libro de los Salmos, capítulo número 23, verso número 1 al verso número 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. ¿Puede leerlo conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, y tu palabra tiene la capacidad de producir cosas profundas y poderosas en nuestro corazón. Yo te pido que a medida que yo hablo tu palabra, tú traigas restauración al corazón. Que a medida que nosotros nos exponemos al poder que emana de tu palabra, nosotros seamos cambiados y transformados para siempre. Yo te pido, Señor, por lo que tu palabra puede hacer en el corazón y en la vida del hombre, que nosotros podamos salir esta mañana diciendo que te vimos cara a cara y fuimos transformados para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice esta mañana: bien. Durante esta jornada de, yo creo que un mes y 2 semanas, hemos estado hablando acerca del cuidado providencial de Dios. Y recapitulando alguna idea, comenzamos utilizando este Salmo número 23 porque es la manera en la que David comienza a explicar su percepción acerca del cuidado de Dios. Y usa su percepción porque indiscutiblemente cuando se trata acerca de nuestra relación y nuestra experiencia de relacionamiento con Dios, esa experiencia es tan global como lo es Dios mismo, pero tan personal como lo es Dios mismo. Dentro de la ironía del carácter de Dios, ese carácter irónico de Dios hace que Dios sea así, tan divino, tan sobrenatural y tan celestial como un Dios que abarca todo, llena todo, está en todas partes, pero tan personal como ese Dios que dentro de las experiencias particulares de nuestra vida toma participación de nuestra historia para hacerse notar. Esa parte es importante para mí porque durante estos días yo he estado tratando de establecer esa idea de que Dios toma una participación activa en el cuidado que establece Dios en la vida nuestra. Y si usted mira la manera en la que David toma tiempo en el Salmo 23 para hablar acerca de quién es Dios para él, la manera en la que eso ocurre en la escritura es maravillosa. Y verso por verso hemos estado explorando esa idea de cómo David se convence no de quién es Dios, sino de quién es Dios para él. Y cómo a través de los procesos de la vida, David puede llegar a conclusiones categóricas acerca de la manera en la que Dios puede intervenir en el futuro. Es como si David pudiera pronosticar la manera en la que Dios va a mostrarse en el futuro por causa de la manera en la que Dios se está mostrando y se ha mostrado en su vida. El miércoles pasado tomé tiempo para hacer un paralelismo bíblico con el libro de los Salmos, el capítulo número 27, porque la analogía del Salmo 27 y la analogía del Salmo 23 es una analogía similar. La diferencia es que la idea metafórica, yo voy como a 400 millas, ¿verdad que sí? Aleluya, qué bueno el Señor. La única diferencia entre el Salmo 27 y el Salmo 23 es que la idea metafórica que usa David para explicar quién es Dios para él cambia. ¿Sí? Pero el miércoles estuve hablando acerca de cómo en medio de la analogía, esa analogía que está usando David para decir Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, esa analogía de, recuerde que David es un pastor de ovejas. By the way, esto es un callado. Es un callado. Y esto es un callado hecho por un pastor de ovejas de verdad. ¿Sí? Ok. So, esto literalmente es esto lo que se usa para trabajar con las ovejas. Escuche, porque para mí es importante. David comienza a hablar acerca de esa analogía porque David es pastor de ovejas. De ahí lo saca Dios de ser pastor de ovejas. Y ahora en este proceso de su vida, David toma un tiempo para utilizar esa metáfora, pero cambiando el papel protagónico que ocupa él y el papel protagónico que ocupa Dios. En esa idea entonces David dice: Dios es el pastor, yo soy la oveja. Y en este capítulo 23 David toma tiempo. Hoy tengo una introducción larga, pero tengo un mensaje corto, se lo prometo. En esa idea David toma tiempo para explicar qué produce en sus emociones, qué se produce en sus sentimientos, la conciencia de saber que Dios lo está pastoreando. El hecho de que Dios lo está pastoreando, en otras palabras, que Dios lo está dirigiendo, que Dios lo está amonestando, que Dios lo está corrigiendo. Esa idea de que Dios lo está pastoreando, lo único que sugiere es que David, la voluntad de David está subordinada a la voluntad de Dios. Y que el deseo de David no es solamente tener una conciencia de que Dios es un buen pastor. David está estableciendo en el Salmo 23 que Dios es su buen pastor y que Dios lo está pastoreando a él. Porque una cosa es que Dios sea un buen pastor y otra cosa es que Dios te esté pastoreando a ti. Uno, dos, tres, probando, gloria a Dios santo, aleluya, amén. Hay una diferencia y la diferencia es sencilla. ¿Cómo yo estoy respondiendo a la guianza de ese Dios? ¿Cómo yo estoy respondiendo al pastoreo, al pastorado de ese Dios? Dios está buscando pastorearte. Mire a alguien y dígale: Dios está buscando pastorearte. Pero como que usted tiene más ánimo que yo, por favor, dígale: Dios está buscando pastorearte. Señores, no es que Dios quiere un rebaño, es que Dios quiere pastorear ese rebaño. No es que Dios quiere una iglesia, es que Dios quiere dirigir esa iglesia. No es que Dios quiere una gente, es que Dios quiere guiar a esa gente. Al final del día, si algo nos conviene a nosotros, es ser guiados por Dios. Porque cuando Dios nos guía, David establece que cuando somos guiados por Dios, no tenemos miedo cuando estamos en el valle de la sombra y de la muerte. David establece que cuando somos guiados por Dios, Él nos alimenta siempre. David establece que cuando somos guiados por Dios, Él está con nosotros dirigiéndonos y corrigiéndonos. Empecé a predicar ahora. David establece que cuando somos guiados por Dios, no tenemos miedo, porque Dios mismo está tomando un rol protagónico de protección, de alimentación, de guianza. Son los recursos que yo necesito, están en Dios mismo. Utilicé esa idea para ir a Juan capítulo número 10, que es el momento donde Jesús toma prestada esas palabras y se identifica a Jesús como el buen pastor. ¿Sí? Ahora, esta parte es bien interesante en el cierre de esta idea. Porque aunque ya la Biblia ha establecido durante todo este salmo que la cercanía a la presencia del pastor y al amor y al cuidado del pastor es una verdad segura, es una verdad incambiable y produce cambio y produce tranquilidad y produce esperanza. Mire este verso número 6, que es el verso culminante de este capítulo número 23. Me di a la tarea de escuchar a algunos predicadores y yo quedé espantado. Y digo que quedé espantado porque este verso número 6, que es el cierre, el por tanto, ¿sí?, de este capítulo, él ha estado explicando el por cuánto, porque pasó esto y 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 pasó aquello y pasó aquello y pasó aquello. Cierra diciendo: ciertamente. En otras palabras, David está diciendo: yo estoy convencido, yo estoy seguro, yo no tengo dudas que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Voy porque tengo que explicar esta idea. Y digo que quedé espantado porque me puse a escuchar, me metí a YouTube. Le voy a decir la verdad. Ok, me voy a confesar aquí. Entré a YouTube y dije: voy a escuchar qué piensan otros acerca del bien y de la misericordia. Escuché como por 30 minutos. De manera vomitiva, la absurda manera en la que los analfabetas teológicos agarran ese verso por los pelos para predicar humanismo. Todos los mensajes que escuché como
como cuatro.
Dije, voy a escucharlo como por 15 minutos, a ver cuánto duran. Escuché 15 minutos, no voy a decir los nombres. Yo lo digo, pero hoy hay mucha visita, entonces quiero que ellos sepan que yo me he portado bien cuando hay gente que, tú sabes. Escuché 15 minutos de este y 15 minutos de aquel. Y todo el mundo estaba hablando de cómo, escuché, de cómo el seguir a Dios tiene beneficios. Todo el mundo estaba hablando cómo el vivir una vida cristiana lleva a la gente a prosperar. Todo el mundo estaba hablando de cómo tú puedes seguir avanzando cuando tú sigues a Dios. La razón por la que dije hace unos minutos que lo miré de manera vomitiva es porque de verdad, eso es ser bien irresponsable con el texto. Porque eso no tiene, eso no es lo que está diciendo David en el contexto de esta escritura. Me puse a buscar la idea, comencé a buscar el contexto. Entienda que David está hablando del contexto de Dios como proveedor, de Dios como cuidador, de Dios como pastor. Entonces todo lo que dice ese verso está ligado a esa idea. Si yo desconecto este versículo de la idea de que es Dios el proveedor, de que es Dios el cuidador, automáticamente yo estoy torciendo la escritura para darle un significado propio. La pregunta obligatoria entonces es: ¿a qué se refiere David cuando habla del bien y de la misericordia? Señoras y señores, ese bienestar del que está hablando David no es el resultado de nada que David tenga o pueda producir por él. Esa es la conclusión que le da David a sus emociones acerca de cómo él se siente cuando Dios lo está cuidando. David está diciendo: yo he pasado por el valle de la sombra y de la muerte y él ha estado conmigo. Han venido mis enemigos y él ha puesto una mesa ahí. Yo he tenido hambre y él me ha dado de comer. La conclusión mía es que Dios y su cuidado me hacen bien a mí. Yo soy una oveja consentida de un buen pastor y ser pastoreada por mi Padre me hace bien. Ese bien no tiene nada que ver con lo que David produce. Ese bienestar tiene que ver con lo que Dios produce en la vida de David por causa de su cuidado. David está diciendo, transcircunstancialmente, es una palabra que yo me inventé, pero si es tan chévere los domingos que yo la repito aquí un montón. Transcircunstancialmente David está diciendo: yo miro para atrás en la historia de mi vida y tú has estado en toda la historia de mi vida, y tengo que concluir que porque tú has estado ahí, tu cuidado me hace bien. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando esta mañana? Y esta mañana mientras yo retomaba mis notas, yo no podía parar de derramar lágrimas, porque yo decía: Señor, tu cuidado me hace. Yo me he dado cuenta a través de la historia de mi vida que yo he tomado decisiones incorrectas en el camino, que todas las veces que yo he creído he estado haciendo bien, cometo errores haciéndolo todo, pero cuando miro para atrás y miro cómo los procesos de dolor, de frustración y de desánimo de mi vida me han traído hasta esta etapa de mi vida, lo único que puedo concluir es que tu cuidado a mí me hace bien. Alguien puede levantarle la mano derecha al cielo y decirle: Señor, tu cuidado a mí me hace bien. Levante las manos y dígale: Señor, yo te doy gracias porque tu protección, me he dado cuenta que tu protección a mí me ha hecho bien, que tu pastoreo a mí me ha hecho bien, que cada vez que yo me decido, cada vez que yo voy siguiendo tu voz, cada vez que yo voy detrás de tus palabras, cada vez que yo voy dejando que tú me cuides, me doy cuenta en la historia de mi vida que tú me haces bien. Mírame, ese bienestar y esa misericordia están tras David porque David está detrás de su pastor. En efecto, señores, ese bien y esa misericordia no están siguiendo a David. Están siguiendo al pastor. Pero David se está beneficiando del bienestar y de la misericordia de Dios, porque David está siguiendo a Dios. Aquí hablamos un montón acerca de la gracia. Aquí hablamos un montón acerca de la misericordia. Aquí hablamos un montón de la regeneración. Pero yo comencé a pensar, porque David está describiendo en este verso número 6 la misericordia como un acto y el bienestar como un resultado. ¿Sí? Por causa de tu misericordia, ciertamente yo estoy convencido que ese bien y esa misericordia tuya a mí me siguen porque yo te sigo. Aunque a nosotros nos encantan los mensajes humanistas de tú lo puedes alcanzar, y los predicadores usan frases de Walt Disney para predicar: si lo puedes soñar, lo puedes tener. Yo no predico a Walt Disney en esta iglesia, yo predico a Cristo en esta iglesia. Y las cosas que yo, ese bienestar que yo obtengo, esa gracia que yo tengo, esa misericordia que yo tengo, todo es producto de Dios. Yo me beneficio de eso, yo recibo eso porque yo lo estoy siguiendo a Él. Y hay un resultado diferente. Es como si esa, yo tengo esta teoría de que las relaciones, indiscutiblemente las relaciones son transaccionales. Punto y se acabó. Y cuando se trata acerca de esta relación transaccional entre Dios y yo, este intercambio de yo me voy a dejar dirigir y Dios dice, bueno, si tú te vas a dejar dirigir, pues este es el resultado de la dirección. Comencé entonces a tratar de definir cómo la Biblia nos puede dar una imagen clara acerca de lo que es esa misericordia. Porque para entender esa misericordia y que esa misericordia de Dios es un remedio de su gracia, pues yo tengo que entender cómo la Biblia define el concepto de la misericordia para comprender a qué se está refiriendo directamente David cuando dice el bien y la misericordia me seguirán. So, obligatoriamente yo tengo que sacar los pies del libro de los Salmos y obligatoriamente tengo que meter los pies en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y para ahí vamos ahora. Vaya conmigo a la Biblia rápido, libro de Romanos, capítulo número 6. Estamos aquí. Libro de Romanos, capítulo número 6, verso número 20 hasta el verso número 23. La razón por la que entro a la carta del apóstol Pablo a los Romanos de manera somera, ¿verdad? Porque no voy a tomar demasiado tiempo para estar ahí. Es porque este capítulo número 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos es la manera en la que el apóstol Pablo establece el resultado del pecado. ¿Sí? Y comienza hablando acerca de cómo por causa del pecado nosotros estamos muertos. Pero al mismo tiempo, como por causa de la obra salvífica y redentora de Cristo, nosotros somos ahora muertos al pecado y vivos en Cristo. Ahora, libro de Romanos, capítulo número 6, verso número 20, está en las pantallas por ahí. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? la santificación y como fin ¿qué? La vida eterna. Ahora escuche esto, 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el apóstol Pablo está explicando cuál es el resultado obligatorio de los que pecan. O sea, dentro de la ecuación matemática de Dios, 1 + 1 = 2. ¿Sí? En esa ecuación matemática, pues el que comete pecado muere. Esa muerte es una muerte de carácter espiritual. Y esa muerte es una muerte de carácter espiritual con repercusiones eternas. ¿Sí? Lo que eso significa es que los que cometen, los que viven en pecado, los que cometen el pecado, los que faltan por causa del pecado, esa gente tienen una muerte eterna. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, la paga del que peca es que se muere. La pregunta es, pastor, pero espérate, ¿no ibas a hablar de la misa? Déjame un brequecito, que tengo que explicarle eso para explicarle esto. Es imposible entender el valor de la misericordia si no entendemos el costo del pecado. Para yo saber cuál es el valor de la misericordia, tengo que saber cuánto vale el pecado. Y la repercusión de ese pecado es la muerte. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está definiendo la misericordia como la virtud divina por la que Dios mismo detiene el juicio y la muerte en nuestro contra para aquellos que hemos sido puestos por medio de la sangre en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir, señores, es que esa misericordia es la intervención con la que Dios detiene ese resultado de muerte. Si la misericordia es esa virtud por la que Dios interviene, intercepta el resultado que era obligatorio para mí por causa del pecado, ¿cómo yo puedo interconectar esa misericordia como parte del cuidado de Dios? Como parte del pastorado de Dios. ¿De qué manera yo puedo decir, bueno, pues Dios es misericordioso para conmigo porque al Dios estarme cuidando todo el tiempo Dios ha estado interviniendo en los procesos de mis consecuencias para traerme su misericordia por medio de su gracia y darme a mí un resultado diferente al que se suponía que yo pagara? Ahora, traté de ir a la Biblia para ver de qué manera yo podía conectar eso con el pastorado de Dios. Y entonces llegué a Miqueas capítulo número 7, verso número 18. Si usted de los que le gusta estudiar la palabra y usted le gusta quedarse con algo para llevárselo a casa y leer, y déjeme recomendarle que tome Miqueas capítulo número 7 como su asignación para esta semana. Porque este capítulo número 7 habla acerca de la manera en la que Israel se corrompe moralmente delante de Dios. Y aunque el tiempo no me va a dar para explicar todas esas cosas, a partir del verso número 14, el profeta Miqueas está dando la sintomatología espiritual del resultado de la corrupción del pecado en la vida de Israel. Pero el verso 14 en adelante comienza a hablar Miqueas acerca de la manera en la que Dios se compadece del estado de Israel y por la riqueza de su misericordia interviene. Ahora mire lo que dice Miqueas capítulo número 7, verso número 18 al verso número 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Subraye eso, por favor. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempo antiguo. La manera en la que el profeta Miqueas describe ese cuidado de Dios es estableciendo que Dios se deleita en hacer misericordia. Que a diferencia de la imagen que la religiosidad ha querido mostrarnos a nosotros, y la manera en la que el legalismo nos ha mostrado el rostro de Dios, el legalismo nos ha mostrado el rostro de Dios como un Dios que se deleita en juzgar al hombre. Un Dios que se disfruta mandarle, me voy a tirar de aquí. Un Dios que se disfruta mandarle fuego a la gente. Bájame eso, papi. Un Dios que lo llena su ira y su coraje. Un Dios que está esperando que tú cometas un error para mandarte la enfermedad, para romperte el carro. Llévate esto. Ese, by the way, ese no es el Dios que yo predico en esta iglesia. Porque el Dios que yo predico en esta iglesia es un Dios que por causa del sacrificio de su hijo, ese sacrificio de su hijo se interpuso entre la ira de Dios y el hombre en la cruz del Calvario. Y por causa de la sangre santa de Jesús, nuestro resultado fue cambiado. Eso yo pensé que podía producir un poquito más de alegría, pero está bien. Dice Miqueas, ¿qué Dios hay como tú? Que tú perdonas la maldad y que olvidas el pecado de tu remanente. No me voy a meter ahí, voy a dejarlo ahí. Si me meto en la idea del remanente de Dios, estamos aquí hasta el día del juicio a las 7:30 de la noche. Un Dios que no retuvo para siempre su enojo porque se señores, Dios no disfruta. Escuche esto, por favor. Dios no disfruta el sufrimiento del hombre. Estoy tumbando algunos becerros de oro. Y algunos de ustedes que creen que Dios está, de hecho, esta es la mentalidad común de la gente. La gente piensa que las cosas malas que te ocurren en la vida, Dios se disfruta cuando se te explota la goma del carro. Dios se disfruta. Y la gente automáticamente dice, eso fue porque no fui a la iglesia el domingo. Como yo no fui a la iglesia el domingo, el Señor. Sí. Pero lo que establece Miqueas es que Dios se disfruta tanto que Él va a volver a tener misericordia. Que lo que Dios se deleita en realidad es en tener esa misericordia que sepulta nuestras iniquidades y que echa al profundo, a lo profundo del mar, nuestro pecado. ¿Por qué? La razón es sencilla, señores. Dios se deleita en eso porque ese acto de gracia y misericordia ante nosotros le añade valor al sacrificio de la sangre, no ante Dios, porque el sacrificio de la sangre de Jesucristo tiene todo el valor, tiene todo el poder. Pero cuando eso, cuando nosotros lo ponemos en una balanza y yo miro en esa balanza cuál es el resultado de esa sangre y el resultado de ese sacrificio, el hecho de que Dios invierte gracia y misericordia por causa del sacrificio de Jesús le da valor a ese sacrificio en nuestra vida. David está concluyendo que Dios muestra un amor y una misericordia a él, que él está convencido que mientras él esté siguiéndole, los que son salvos no pueden vivir sin seguirle. La salvación los amarra a la seguidilla. Alabe al Señor. Esa misericordia de Dios, dijo el escritor sagrado, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Queriendo decir el escritor sagrado que por causa de esa misericordia estamos aquí, que por causa de esa misericordia estamos de pie. La Biblia establece con relación a la misericordia de Dios que Dios es rico en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Dios se deleita tanto en hacer misericordia porque Dios es un padre amante. Y que por medio de ese proceso Dios está buscando llevarnos a conocer cuál es el carácter de Él como pastor. Ahora, según la Biblia, voy dos nada más. Voy a dar dos versos nada más porque estoy casi por cerrar. Hay varias maneras en las que Dios muestra y en las que nosotros podemos tener evidencia de su misericordia. Porque una cosa es decir, oh sí, Dios es misericordioso. Y otra cosa es decir, ok, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se muestra esa misericordia a mi vida? ¿Cuáles son las señales con las que yo puedo decir, ah, ok, esto es la misericordia de Dios, esto es la misericordia de Dios y esto es la misericordia de Dios? Puedo tener un montón de cosas, pero quise poner dos nada más, porque si no, pues obviamente seguimos aquí hasta mañana. Y quiero que vaya conmigo rápido el libro de Tito, capítulo número 3. Si quiere una continuación de su asignación, este es Tito capítulo número 3, donde habla acerca de la justificación solo por la gracia de Dios. Tito capítulo número 3, verso número 1. Voy a leer hasta el 7. ¿Está bien? Dígame si lo encontró. Tito capítulo número 3, verso número 1 hasta el verso número 7. Mira cómo dice la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Están aquí o se fueron en descanso? Ok, agarra el 2. Respire profundo para que no le duela, para que no le duele el esternón cuando vaya a leer esto, por favor. Respire profundo. Verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Siga leyendo. Siga, que todo el mundo lo pensó, pero yo fui el que lo dije. Está bien. Siga, sino que amables, mostrando esa amabilidad como ¿Cómo quiere Dios que mostremos esa? Con mansedumbre. Verso 3. Mire la razón por la que Dios espera esa reacción. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ayúdanos, Señor, ayúdame a terminar de predicar. So, la manera en la que yo manifiesto esa misericordia a otros es entendiendo que antes yo era esa persona. Era yo el rencoroso, era yo el mentiroso, era, se supone que era. Sacud, reprende, Padre, en el nombre, llévatelo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Dígame si estamos aquí. Entendiendo que antes yo era el extraviado, que antes yo estaba aborrecido y aborreciéndolo. Ya no estoy aborrecido porque la misericordia del Señor. Levante las manos y reciba. Ya no estoy aborrecido porque la misericordia del Señor. Ni estoy aborrecido ni estoy aborreciendo porque la misericordia del Señor me alcanzó. No lo digo yo, lo dice Tito. Yo lo que estoy es haciéndome eco de las palabras del escritor. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? Nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la red. Ay, Dios mío, Santo Padre. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese acto de lavamiento, de regeneración y de renovación que el Espíritu Santo produce en el derramamiento de la sangre de Jesús, manifiesta en nosotros la misericordia de Dios. En otras palabras, el escritor sagrado está diciendo que se manifiesta la misericordia de Dios a través de la salvación de nuestra alma. Si yo puedo acceder a la salvación por causa de la gracia de Dios y no por causa de ninguna obra de justicia mía, eso es porque la misericordia de ese todopoderoso y eterno Dios se ha manifestado a mi favor, y esa bondad divina de interceptar lo que me tocaba a mí lo ha hecho Dios para darme por medio de la justificación entrada a la eternidad. David dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. La implicación bíblica que está haciendo David es aún más severa que eso. Porque si David está diciendo que el bien y la misericordia lo siguen todos los días, es porque David piensa seguir a Dios todos los días. David dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largo. David está poniendo de manera clara ahí que esa gracia y esa misericordia son el resultado de él seguirle a Dios. Y él está diciendo explícitamente, yo pienso seguirle toda la vida, porque él es un buen pastor, porque todo lo que yo necesito está en él, porque no hay nada de lo que yo pueda tener necesidad que yo no lo encuentre. Si estoy detrás, alguien que entienda lo que yo estoy hablando esta mañana, alguien necesita entender. Si Dios es tan buen pastor, síguelo siempre. A Hablamos acerca de Dios como pastor, pero no queremos seguir a Dios. Me voy. Mientras yo hacía notas anoche en casa, yo le decía al Señor, no sé cómo maneja usted los procesos de su vida, pero yo no me veo fuera de Dios. A mí será roto, pero me van a tener que aguantar la iglesia. Yo no me pienso ir de la casa de Dios nunca. Porque Él me ha hecho bien. La razón por la que la fidelidad de la gente es tan frágil es porque la gente está siguiendo la iglesia. La razón por la que la gente puede estar un tiempo en Dios y de momento se enchisman y se van y se frustran y se van para el mundo y se van es porque no entienden. Porque venimos a la iglesia a desmayarnos y a brincar y en esta iglesia nos desmayamos y aquí brincamos también. Pero el no entender nos lleva a desvalorar. A desvalorizar. Dios me ha hecho bien siempre. Si yo miro cada intervención divina en mi vida, aún en los procesos decisionales más horribles de mi vida, aún en los procesos de mayor quebrantamiento en mi vida, siempre que Dios interviene, eso me ha hecho bien toda la vida. ¿Por qué yo no puedo tener esa idea? ¿Por qué yo quiero la misericordia sin seguir al pastor? ¿Por qué yo no me atrevo a decirle a Dios, yo quiero tu misericordia, pero yo quiero que tú me amarres a tu rebaño? Porque al fin, míreme, al final, la misericordia no importa más que estar cerca del pastor. Al final, si los beneficios de ser pastoreado por Dios son más importantes que tener a Dios cerca, hay un problema en nuestra manera de verlo. Yo quiero ser pastoreado por Él porque yo quiero estar con Él, porque Él quiere estar conmigo. Para eso nos dio eternidad. Para eso envió a Cristo a la cruz. Jesucristo dijo, yo me voy a preparar un lugar porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero nuestro mal concepto acerca de Dios nos lleva a nosotros a querer los beneficios de Dios sin querer a Dios. Libro de Nehemías, con esto voy a cerrar. Libro de Nehemías, vengan los músicos al altar. Libro de Nehemías, capítulo número 9, verso número 13. ¿Cómo se manifiesta esa? El equipo pastoral se va preparando. ¿Cómo se manifiesta esa misericordia? ¿Cómo yo puedo decir, ok, esta es la misericordia de Dios en mi vida? Esta es la manera en la que esa misericordia me ha estado siguiendo. Número uno, a través de la salvación de mi alma. Porque yo no soy usted, pero si yo miro para atrás, yo me doy cuenta que Dios siempre ha estado detrás de mí para salvarme. Aló, 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 aló. Dios siempre ha estado detrás de mí para salvarme. Ahora, la segunda manera en la que se manifiesta la misericordia, se manifiesta por causa de su perdón. ¿Lo encontró? Nehemías, capítulo número 9, verso número 13. Cuando lo encuentre, dígame un amén, por favor. Mire cómo dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, ¿qué clase de declaración está haciendo Nehemías? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías dice: tú prometiste y les cumpliste, pero ellos te menospreciaron, pero ellos caminaron de ti, ellos no se acordaron de lo que tú hiciste, pero tú los perdonaste, porque tú eres grande en misericordia. Señores, la misericordia de Dios se manifiesta por medio del perdón. David está diciendo: yo puedo estar convencido de que ese bien y que esa misericordia me van a seguir, porque ese bien y esa misericordia hablan del carácter del que me está pastoreando, y mientras él me pastoree, el resultado de ser pastoreado por él siempre será el mismo. Que su pastorado me hará bien por causa de su misericordia. Porque aun cuando yo me merezco ser expulsado del rebaño, porque aun cuando yo me merezco que Él se olvide de lo que me prometió, ahí está Él perdonándome otra vez, levantándome otra vez, curando mis heridas otra vez, sentándome a la mesa otra vez, dándome pastos verdes otra vez. Señores, yo pensaba para cerrar esta mañana, yo decía: hemos desvalorado tanto tu gracia. Y no hemos entendido que a ti no hay que rogarte para que tú tengas misericordia, porque ese es quien tú eres. A ti yo no tengo que manipularte ni convencerte y darme con piedras en el pecho: Señor, ten misericordia de mí, porque cuando, desde que yo respiré, tú tuviste misericordia de mí. Esta mañana, el llamado al altar es un, escuche, es un compromiso, un pacto de sumisión al pastorado de Dios. En los próximos minutos yo voy a llamar al altar. No me interesa lo que pasó, no me interesa que te hicieron en la iglesia donde tú vienes, no me, nada de eso importa ahora. Hazle un paréntesis a tu trauma. Hazle un paréntesis. Eso no importa. No, lo que pasa es que en la iglesia, no, olvídate de eso, tumba eso. Que el diablo te va a robar este momento. No le hagas caso a eso ahora. Yo voy a abrir el altar esta mañana para gente que dice: Señor, si tú me quieres dirigir, yo te voy a seguir siempre. Si aún con todo lo que yo he hecho, si aún con todo lo que ha pasado en mi vida, si aún con todos los errores que yo he cometido, tú me estás diciendo hoy que todavía tú me quieres dirigir, que todavía tú me quieres pastorear, mientras tú seas mi pastor, yo te voy a seguir siempre. Yo sé que a veces los líderes en las iglesias no nos parecemos al pastor, por eso todos los necesitamos a él. Yo sé que hay veces que ocurren cosas y que nuestra humanidad, llegó un momento en mi vida donde yo tuve que decirle al Señor: o los cambias a ellos, o te los llevas a ellos, o me llevas a mí, pero yo no me voy de aquí. ¿Sabe lo que terminó haciendo Dios? Teniendo misericordia de ellos, de mí, de todo el mundo, perfeccionando su obra en todo el mundo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Sanando las dolencias de mi defraudo con la iglesia, sanando mis frustraciones con la religión, sanando mi corazón. Y ahí estaba Dios alimentándome otra vez, dándome agua fresca otra vez. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios una vez y otra vez y otra vez y otra vez, alimentándome, cuidándome, llevándome a comer pastos frescos, sentándome a la mesa otra vez. Mind you, que la vez anterior nadie me sacó de la mesa. Yo me enchismé y me fui de la mesa y dije: quédense ahí. Y ahí fue Dios, dejó la mesa puesta y fue a buscarme otra vez y me sentó a la mesa otra vez y mostró su misericordia en mi vida.